Entender lo que sentimos también es parte de vivir mejor. Porque lo que callamos también nos construye.
Esto es
Lo que nos habita.
Hay violencias que dejan marcas visibles, pero hay otras que se viven en silencio, donde no hay golpes, pero sí hay daño. Y muchas veces ese daño pasa por quien menos deberían cargarlo, las niñas y los niños. Entre mamá y papá, ¿dónde quedo yo? El día de hoy hablemos de violencia vicaria. Buenos días, soy Erika Lozano y me da muchísimo gusto acompañarlos en este miércoles. Y bueno, nos encontramos al norte de Cuernavaca y nos están escuchando a través de Universal 102.9. Y les doy la bienvenida a su programa Lo que nos habita. Y el día de hoy, ¿cómo están ustedes habitando? ¿Qué los consuela? ¿Qué está pasando en su mente, en su cuerpo? ¿El calor? ¿La tristeza? ¿Qué los agobia? Bueno, pues les decimos también que nos encontramos a través de nuestras emisoras Universal 102.9, la radio que nos une en Cuernavaca, y también en Yautepec 90.9, Radio Chinelo. Para nosotros es muy importante que se ponga en contacto al 777-243-6201, al 777-243-6202. Y también si quiere mandarnos un mensaje de texto al 777-350-8921. Díganos qué los está habitando el día de hoy en su cuerpo, en su mente, en su entorno, en todo lo que están habitando. Y también nos encontramos en redes sociales, en nuestra transmisión en vivo por Facebook y YouTube. También nos encuentran en Instagram, X, YouTube y TikTok. Y también a través de www.universal102.9. Y bueno, el día de hoy estamos tocando un tema muy sensible para muchas y muchos que habitamos no solamente el estado de Morelos, sino todo el mundo, ¿no? La violencia vicaria. El tema de hoy que vamos a tratar es entre mamá y papá, ¿dónde quedo yo? Y bueno, antes de entrar más de lleno a este tema, sí es importante que ustedes nos cuenten un poquito acerca de lo que están viviendo, si tienen alguna duda, algún cuestionamiento, aquí vamos a estar. Bueno, y en México, especialistas colectivos de mujeres y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos han encendido la alerta. La violencia vicaria sigue siendo una de las formas más invisibilizadas de violencia, muchas veces oculta bajo lo que parece un simple conflicto legal o familiar. De acuerdo con especialistas, en estos casos los hijos no son el objetivo, son el medio para causar daño. Y aunque el término ha ganado visibilidad en los últimos años, todavía no es reconocido de forma homogénea en todo el país. Y para platicar de este tema nos acompaña la psicóloga infantil Dulce Iraí Suárez. Muy buenos días.
Buenos días, Rica.
También se encuentra con nosotros la licenciada Blanca Hernández Castillo.
Hola, buenos días.
Y el licenciado Mateo Gutiérrez y Mata. Muy buenos días.
Buenos días a todos.
Bueno, y para empezar a abrir esta conversación, este tema y algo que nos está habitando, queremos platicar un poquito y que nos digan qué es la violencia vicaria y que nos la expliquen, bueno, en términos legales también y en términos, palabras fáciles, que todas y todos podamos entender.
Bien. Dada por las necesidades sociales, el Congreso del Estado de Morelos, en julio de 2023, hizo modificaciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y también tipificó como delito la violencia vicaria en su artículo 213 octis. Y en el Código Familiar también hizo el señalamiento y la responsabilidad de lo que es la violencia vicaria. Más claramente, más ampliamente se tiene en la Ley de Acceso a las Mujeres, una vida libre de violencia, en su artículo 20, en su fracción décima. Pero en el Código Penal ya viene sancionado de 2 a 8 años de prisión quien cometa ese delito. Sí es un problema muy fuerte que se está viviendo en Morelos y en toda la República. En algunos lados, en algunos estados, todavía no se implementa. Y se tiene que implementar porque este es un problema social que está generando, desde mi punto de vista, no soy psicóloga, que es la psicóloga que podrá decirnos al respecto, pero un machismo muy intenso y un daño que utilizan a los niños para lastimar a las mujeres, dominarlas y hacer lo que quieren con ellas. Y a través de del sistema que tenemos de administración de justicia, necesitamos sensibilizar, que sientan el cambio esos juzgadores, y en el caso también de la fiscalía, para que puedan apoyar este cambio social.
Claro que sí, es un tema bastante amplio, también bastante preocupante, que como usted menciona, abogado, tenemos que visibilizar. Pero para empezar a entrar un poquito también en esta conversación, ¿hay alguna diferencia entre el conflicto de pareja y el proceso de custodia que se está llevando legalmente?
Es que se utiliza en la violencia vicaria los instrumentos jurídicos para ir acorralando, en este caso, al papá. Digo, el papá, el papá hace esto. Y se llega situaciones jurídicas para obligar que la mujer se mantenga 10 años, unos casos por ahí, que después ya aquí nos comentará la licenciada Blanca, que no han podido ver a sus hijos. Mujeres que tienen 10 meses, 12, que tampoco han podido ver a sus hijos. Entonces, es grave todo esto que está pasando. ¿Qué está pasando con esos niños? Lo que usted comentaba. ¿Qué está pasando con nuestros hijos?
¿Qué está pasando con estas infancias, las niñas y los niños? Porque siempre cuando hay una pelea, desafortunadamente, entre papá y mamá, ¿dónde quedan? ¿Dónde quedan ellos, psicóloga? Desde lo emocional, ¿qué implica que un niño, una niña, esté en medio de un conflicto así?
Bueno, pues primero que nada, pues meten al niño en un conflicto de lealtades, ¿no? Porque pues el niño queda justo en medio del conflicto y él no sabe hacia dónde irse, porque pues él ama a sus papás, no, él no es ajeno a las situaciones, ¿no? Y en este caso, pues la violencia vicaria lo que hace es utilizar a estos niños como medio, como instrumento para dañar al otro progenitor, ¿no? Entonces, pues el niño queda ahí a la mitad, dividido, hacia dónde me voy, ¿no? Si me voy con mi mamá, pues me siento mal. Si me voy con mi papá, me siento mal. Y de ahí se desatan una serie de situaciones en cuanto a la parte emocional: ansiedad, depresión, tristeza, cambios de humor, ¿no? El cambio de ánimo. Empiezan a tener problemas con las habilidades sociales, dificultades para socializar, para comunicarse con las otras personas. En casos extremos, retrasos, ¿no? Uh-huh. Vuelven a hacerse pipí en la cama, ¿no? En la ropa. Hay conductas disruptivas, agresión, empiezan a pelear, a llegar hasta autolesiones, ¿no? Ya conductas de riesgo. Cognitivamente pues empiezan a tener problemas de concentración en la escuela, problemas, ¿no? Para poder atender a la clase. Entonces es una serie de situaciones que les van afectando hasta la parte física, dolores constantes de cabeza, ¿no? De dolores de estómago, están sometidos a mucho estrés, su sistema nervioso está en estado de alerta todo el tiempo, ¿no? Y pues todo eso genera pues hacia afuera un impacto tremendo, ¿no? En ellos, ¿no?
Sí, ya nos contaba también el abogado por qué es importante visibilizar el día de hoy esta situación, y desde tu punto, desde lo que tú has vivido, ¿por qué es importante también?
Es muy importante esta parte de que los papás tomen conciencia, ¿no? Uh-huh. De que el daño que están haciendo hacia sus hijos es muy grande, ¿no? Pero, ¿qué crees? En estos casos de violencia, pues quien ejerce la violencia no está pensando en los niños, ¿no? Definitivamente no, él no piensa. Y es difícil porque, pues, yo desconozco leyes, pero las autoridades, de alguna manera, pues no se han hecho sensibles a esta parte, ¿no? Entonces, en medio de un conflicto legal, pues los afectados son los niños, pero nadie los protege. O sea, no hay atención psicológica para estos niños, y en cuanto haya según mi punto de vista, es lo que debería existir, ¿no? En cuanto hay un tema de legal, ya no hablemos de violencia vicaria, porque ya la separación de por sí es un proceso doloroso muchas veces para los niños, y que genera pues estrés, cambios de ánimo. O sea, ya la separación de sí es complicada. Entonces, en un caso así de violencia vicaria, debería haber atención de sí por el Estado, de psicológica para ese niño, y en general no nada más para la mamá, sino también para el papá, o más bien para quien ejerce la violencia. Porque es que además es muy importante mencionar que, o sea, lo más visible es de la violencia de hombres a mujeres, pero también las mujeres ejercen violencia vicaria contra los hombres, solo que pues no está tipificado, no sé cómo le llamen, ¿no? Reconocido, no es tan visible. Los hombres no denuncian, pero sí existe esta parte, ¿no? Donde las mamás también controlan, manipulan a los niños para hacerle daño al progenitor.
Ay, así es. Entonces, todo, ¿no? Desde hombre a mujer, desde hombre, sí, mujer a hombre, viceversa. Usted, licenciada, ¿qué nos puede decir acerca de por qué es importante visibilizar el día de hoy este tema?
Pues bueno, sobre todo por los pequeños, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de ya el daño a las personas adultas ya no, sino a los niños que estamos afectando su infancia. Ya no está la infancia como antes, ¿no? Que antes jugábamos con el yo-yo, jugábamos al resorte, ¿no? Ahorita ya es pura tecnología. Entonces, ¿qué hacemos los padres cuando nos divorciamos, ¿no? Es molestar a los niños y decirles que, como dice la psicóloga, ¿no? Ay, pues es que yo me siento mal, hijo, y yo necesito que estés a mi lado. Tenemos que ver y sensibilizar a los padres, en este caso, de que si tienen una guerra, lleguen a una buena conciliación por el bien de nuestros hijos, porque de verdad ha habido suicidios y a lo mejor no lo sabemos porque no estamos en el caso de esas personas. Uh-huh. Pero sí hay que sensibilizar, llegar a un buen acuerdo como padres de no afectar a nuestros hijos, porque esa violencia vicaria de verdad afecta mucho a los niños. Ya no vemos el que somos pareja, ya no somos pareja, ya no nos interesas. Pero sí nos interesan los menores, tenemos que luchar por los... Hay instituciones, perdón, donde pues se pueden acercar porque los niños tienen derecho. No se han llevado... tenemos una guerra como padres, pero no los llevamos al psicólogo porque no tenemos el tiempo, porque tenemos que trabajar. Pero esa sería mi opinión, sensibilizarnos nada más como padres.
Exactamente, y como tú dices, nosotros siempre lo hemos dicho en este programa, ir a terapia, ¿no? Y principalmente los padres de familia, porque a veces como papá o mamá nos sentimos superpoderosos y que sabemos todo y que tenemos toda la experiencia del mundo, pero al final de cuentas, nuestros niños, nuestras infancias son los más dañados. Entonces, pues siempre hay que cuidarlos, ¿no? Y vamos platicando un poquito de lo que nos están diciendo en redes sociales para ir compartiendo. Dice Nando Minor, no olvidemos, por favor, que la violencia vicaria es tanto del padre como también a la madre, ya lo que platicábamos, y igual que la obstrucción parental se da tanto por parte de la madre como del padre, y tristemente los hijos se convierten en rehenes. Uy, eso también son palabras un poquito delicadas, ¿no? Pero Linda Ochoa, debería ser más rápido los juicios que tienen que ver con la custodia, porque algunos se alargan mucho y los niños pagan las consecuencias. Lo primero es el estudio psicológico a los papás y a los niños y evitar el daño más grave. Entonces, pues ya nos están hablando en redes sociales y precisamente es lo que estamos platicando hoy. En lo que nos habita el día de hoy, estamos hablando entre mamá y papá, ¿dónde quedo yo? El día de hoy hablemos de violencia vicaria. Y les recordamos que está con nosotros la psicóloga infantil Dulce Iraí Suárez, la licenciada Blanca Hernández Castillo y el licenciado Mateo Gutiérrez y Mata para platicar de este tema. Vamos a hacer una pausa y regresamos a su programa Lo que nos habita.
Hacemos una pausa y volvemos para seguir habitando esta conversación.
La paz es universal. 102.9.
Las mujeres mexicanas dan y sostienen la vida todos los días. El despertar de los hogares, el cuidado de quienes aman, el esfuerzo para que no falte nada. Sostienen memorias, sueños y el futuro de México. Hoy 3 millones de mujeres de 60 a 64 años reciben el reconocimiento a toda una vida de trabajo con la pensión Mujeres Bienestar. Ellas sostienen a México. Hoy México las reconoce. Gobierno de México.
Dicen que los mexicanos estamos divididos, pero si lo piensas, la gran mayoría estamos del mismo lado. La mayoría estamos del lado de la educación, del salario digno, de que la salud sea un derecho, no un privilegio, de que nadie le falte un plato, del lado de la justicia, el bienestar y la soberanía, del lado de los que están del otro lado, pero nunca se fueron, del lado de la dignidad del pueblo. ¿Y tú? ¿De qué lado estás?
Morena, la esperanza de México.
Yo pienso que
todas las niñas y los niños
tenemos derecho
a ser escuchados.
Hablemos de nuestros derechos, del respeto, el deporte y los valores.
Yo pienso que cuando hablamos, el mundo cambia.
Porque nuestra voz también cuenta. Un espacio creado por RTV Morelos para darle voz a nuestras infancias.
Estreno jueves 14 horas. Retransmisión sábado 9 horas a través de la multiplataforma de RTV Morelos.
Estamos de regreso, porque entender lo que sentimos cambia la manera en que vivimos.
De la mañana y regresamos a su programa Lo que nos habita, y el día de hoy algo que nos está habitando no solo en Morelos, en toda la República Mexicana y en todo el mundo, es la violencia vicaria. El tema de hoy, entre mamá y yo, ¿dónde quedo? Entonces platicábamos ya en el primer bloque acerca de que pues los más afectados en un conflicto entre parejas siempre son nuestras infancias, ¿no? Entonces demos pues paso a otros cuestionamientos, porque ¿de dónde viene la violencia también vicaria a partir de la violencia que se le da hacia la mujer? ¿Cómo podemos visibilizar también esa violencia, esas banderitas rojas que nosotras como mujeres tenemos? Porque a veces nos sentimos tan enamoradas, o viceversa, que no nos llegamos a dar cuenta de esa violencia y que nos está rebasando. ¿En qué momento ustedes como expertos que lo han vivido, lo que han escuchado en sus casos, también con la psicóloga, en dónde podríamos también las mujeres o los padres de familia saber cuando pues esa violencia ya está muy presente y va a empezar a dañar a nuestras infancias?
Bueno, podemos señalar los principales impactos a la infancia de la violencia vicaria: daño psicológico profundo, separación y desvinculación materna, alienación parental y manipulación, conflictos de lealtad que siente el niño y la manipulación a través del padre, violencia directa y manipulación que puede sufrir descuidos físicos durante las visitas, recibir desvalorizaciones constantes sobre su madre y ser objeto de mentiras o intención de historias falsas con tal de dañar la imagen de la madre. Normalización de la violencia al niño y a las niñas, más que a las, son los que están afectando, porque ya se les hace normal, que no es lo natural, es anormal. Vulneración de los derechos. Y el cumplimiento de visitas, sustracción, de retención de los hijos y falta de información afectando sus derechos fundamentales de niños, de sus derechos humanos como niños. En resumen, la violencia vicaria destruye el entorno de seguridad emocional del niño, de los niños y niñas, generando problemas psicológicos graves y perpetuando ciclos de violencia en futuras generaciones. Tenemos que salvar las futuras generaciones de nuestras infancias y todos tenemos que meternos, porque ese es el México que va a ser lo que estemos creando. Gracias.
Claro que sí. Esa es una de las afectaciones que podemos ver en nuestros niños. Y psicóloga, para no dar pie a este tipo de situaciones, antes como mujeres, ¿qué podemos ver en nosotras como banderitas rojas ante esa violencia que nos está generando una relación?
Claro, fíjate que este tipo de violencia es muy sutil, por decirlo así, porque a diferencia de la violencia intrafamiliar, es una violencia que no se nota mucho, ¿no? La violencia intrafamiliar, hay que hacer como esta diferencia, ¿no? La violencia intrafamiliar, pues el ataque es directo, ¿no? Hay golpes, insultos, negligencia, coerción, está daño psicológico, pero, o sea, va directo, ¿no? O sea, es directo contra la pareja. Pero en la violencia vicaria, no. Utilizan a los niños, ¿no? Para poder hacer este tipo de cosas. Entonces, ¿cómo se empiezan? O sea, las banditas rojas serían control constante, ¿no? Esta necesidad de controlar, de manipular, de generar miedo y tensión en la otra persona, ¿no? Esa es como de las principales. Empezar como a tener control sobre lo que hace, dice, ¿no? Cómo te mueves, a dónde vas, y traerte al niño, por ejemplo, te llevas al niño a la comida y con quién estuvo tu mamá y qué hizo y dónde, y ¿no? Y entonces la otra persona pues ya está así de hasta nerviosa, ¿no? Es más, yo creo que en algunos puntos la mamá empieza como o la persona que está sufriendo la violencia empieza como hasta estar en la fiesta nerviosa cuidándose del niño, ¿no? Porque ¿qué le va a decir? ¿Qué va a hacer? Viendo el reloj, ¿no? Mensajes, llamadas, así de ¿a qué hora? ¿Dónde estás? Mándame tu ubicación, ¿no? O sea, ya hay un control constante. Y empezar a instrumentar, o sea, y volver que están como tomando a los niños, ¿no? En esta parte de ya lo estoy ocupando para que él me diga dónde estás, a dónde vas, o te mando decir, ¿no? Entonces, amenazas directas. Si tú no haces esto, ya no puedes ver al niño. O te voy a demandar y te voy a quitar la patria potestad del niño, ¿no? Entonces, ya ahí empieza esta postura de superioridad también, ¿no? Así de, yo soy más que tú y yo soy hombre, o yo soy, ¿no? O yo soy, en el caso de las mujeres supongo, ¿no? Así de, yo soy mujer y si tú me haces algo a mí, te denuncio y vas a dar a la cárcel y ya no vas a ver a tus hijos nunca más. O sea, y empiezan a generar este tipo de situaciones. Entonces, esas son las banderas, ¿no? Control constante sería como la primera, ¿no? Sí. Alguien que te quiere controlar ya de entrada... Si es violencia vicaria o no, ya de todas maneras ya hay una bandera roja. Esa, yo creo que el control, la manipulación y generar miedo a partir de tus acciones, ya de entrada ahí estamos hablando de una bandera roja, pero enorme. Enorme.
También hay que recordar que hay un violentómetro en el que podemos acudir y que ya está en redes sociales, en todos lados lo podemos encontrar. Y si alguna de las mujeres o también de los hombres que nos está escuchando en estos momentos tienen la oportunidad y alguna banderita en su mente les llega a decir, es que está pasando algo en mi relación, pueden acudir ahí a ese violentómetro y ver en qué nivel se encuentran, ¿no? Y si realmente están pasando para no pasar esta situación hacia los hijos. ¿Y su punto de vista cuál es?
Pues de lo mismo que estaba diciendo la psicóloga, ¿no? Es cierto, nosotros las mujeres no nos damos cuenta del que nos controlan y nos dicen, es que no vayas a la fiesta, te quedas en tu casa, ¿no? Tenemos que ver que desde ahí ya es un punto rojo. Es una bandera roja donde ya no tenemos que tener el control del uno al otro, somos una pareja, tenemos los mismos derechos como hombres y mujeres. Pero es cierto, como decías tú, hay hombres que son violentados también. Por favor, vean esa bandera roja, todos los hombres, porque si hay hombres y si se les hace caso, acérquense, vayan, denuncien, porque pues también las mujeres somos a veces tremendas, ¿no? Yo en mi caso no, pero si hay mujeres, entonces claro. Sí, y sobre todo ya, como dice la psicóloga, los niños, ¿no? Pues es que ya hay un caso donde la señora llegaron a un acuerdo de separación y dijo, ¿no? Sabes que yo te dejo ver a los niños siempre y cuando me des dinero. Cuando el señor ya no le dio dinero porque se quedó sin trabajo, ¿qué hizo? Pues ya no ves a los niños. Entonces dañamos a los niños, violencia vicaria. Entonces eso es una parte.
Empezar a ver esos focos rojos y ponernos, ¿no? Activarnos nosotros como padres de familia. También como ustedes como licenciados, como abogados que llevan muchas situaciones, ¿qué pasa cuando un padre o una madre llega y denuncia este tipo de situaciones?
Bien, esto se hace a través de una denuncia o querella ante el Ministerio Público. Pero también en los tribunales familiares se empieza a litigar dentro de la guardia de custodia provisional y ahí llegar a la definitiva a través de una sentencia. Necesitamos que tanto las autoridades que administran la justicia se sensibilicen del problema. Tal parece que todavía no asumen la responsabilidad de lo que tienen, que son los niños, y que los padres son los que se están peleando, usándolos como instrumentos. Los más dañados son ellos. Entonces, como ya habíamos dicho, ahorita está sancionado de 2 a 6 años de prisión. Si el padre regresa a los niños, le disminuyen la penalidad. Pero necesitamos que las autoridades se sensibilicen para que actúen con mayor rapidez. La ley de acceso a las mujeres les señala que tienen tiempo corto para realizar esto. Sin embargo, a lo mejor las cargas de trabajo, etcétera, no permiten la rapidez. Pero también falta más sensibilidad. Y en ese caso, yo siento que, de lo que conozco de la gobernadora, sí ha interesado en ese cambio social. Y nosotros tenemos como sociedad también hacer ese cambio social y impactar ante todas las autoridades, al presidente del tribunal, al fiscal. La gobernadora tiene en el artículo 50 la facultad de vigilar que los ejes de la ley del respeto a la mujer se lleve a cabo. Que eso es lo que yo estaría invitando, porque sí, en algunos casos tuvimos el apoyo a través de la Secretaría de la Mujer para poder resolver, porque había lentitud y sigue habiendo lentitud, pero vamos a caminar.
Exacto, es caminar, y también como lo acaba de mencionar, licenciado, no nada más dejarlo todo a las autoridades, ¿no? También nosotros podemos hacer desde abajo, porque muchas veces decimos, no, es que ellos tienen la culpa, ¿no? Y nosotros como ciudadanos, ¿dónde quedamos? Como padres de familia, también ¿en qué estamos haciendo y qué estamos trabajando por dejar unas infancias nobles, unas infancias que reciban este mundo con las manos abiertas, ¿no? Porque muchos casos se siguen viendo como problemas familiares y no como violencia. ¿En dónde queda ese conflicto, esa situación? De que dice, ay, es un problema familiar, lo van a resolver platicando, ¿no? Y no se acercan a lo que es la violencia. ¿En dónde quedaría aquí esta diferencia?
Pues justo eso, que no... yo creo que a nivel legal... También no sé, como es una situación que se está presentando nueva, no hay como todo este conocimiento tan amplio y no se le ha dado como esa importancia, ¿no? Entonces, desafortunadamente, pues se puede confundir con violencia intrafamiliar, como les decía, ¿no? Así de, pues es que... Porque además es la violencia vicaria tiene patrones como muy específicos. No sé, puedo poner el ejemplo de una pareja se separa, y el hijo le toca verlo el fin de semana. Pero el papá este fin de semana dice, no puedes verlo. O sea, al papá le tocaba verlo, pero la mamá dice, no, ese fin de semana no. Se pelearon en el inter entre esa semana y el fin de semana no lo deja ver al niño. Pero eso es violencia. Puede ser violencia parental, un conflicto solo parental.
Pues es como decía el abogado, ¿no? Ya lo ve normal.
Ajá. Ya no es violencia. Pero ¿qué sucede? Que si este patrón se repite cada vez que el papá le toca ver al niño y la mamá cada vez, ¿no? Pero además lo hace con la intención de lastimar al papá, porque ella sabe que el papá espera todo el mes para los días que le corresponden verlo, ¿no? Ahí ya estamos hablando de no solo un conflicto de violencia, sino también, eso ya es violencia vicaria. ¿Por qué? Porque ya lleva la intención, y es que eso es lo que lo diferencia, ¿no? La intención de dañar al otro a través del niño. Exponerlos a cuestiones de riesgo, ¿no? Fuimos a nadar y lo dejé en el río y le manda videos el papá a la mamá para que la mamá se angustie, porque sabe que él, ¿cómo lo deja ahí nadando en el río solo y ella lejos? Pero lo hace con esa intención y expone al menor a un peligro, porque a lo mejor el niño no sabe nadar o no, o sea, son como ya cuestiones muy, muy particulares de violencia vicaria. El simple hecho de decirle, ve y dile a tu mamá, ¿no? Sí. Dile a tu mamá que si no hace esto, yo no, ya no te voy a volver a ver. Es más, y también me gustaría decir que la violencia vicaria no se vive solo en entornos de separación. Hay parejas que viven juntas y la violencia vicaria existe dentro del núcleo familiar. Porque les ponías hace un rato el ejemplo, ¿no? Se fue a la fiesta, sí. y ya la mamá está toda nerviosa. Y entonces, dentro del mismo núcleo familiar, el papá puede venir y decirle al niño, oye, papá, ¿me compras esto? No te lo voy a comprar, aunque sabe que lo necesita. Ahí hay violencia, a lo mejor económica, que la mamá no tiene dinero para comprarle al niño lo que le está pidiendo, y sabe que la mamá va a sufrir porque el niño no tiene, no sé, un cuaderno para ir a la escuela. Y el niño va y, oye, papá, ¿me compras este cuaderno? No te lo voy a comprar, ¿no? Y ya es violencia vicaria, no solo intrafamiliar, sino vicaria.
Entonces, así que hay que empezar a ver todas esas banderitas rojas que nos están llevando hacia la violencia. Y bueno, pues son 9:31 de la mañana y es hora de hacer una pausa y regresamos a su programa Lo que nos habita.
Hacemos una pausa y volvemos para seguir habitando esta conversación.
Es XHVAC Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Universal 102.9 FM es la radio de Morelos.
¿Tienes un vehículo foráneo? Este es tu momento de ahorrar. El gobierno del estado de Morelos te invita a la campaña de regularización de vehículos foráneos. Aprovecha 50 y hasta 75% de descuento en cambio de propietario y 100% de estímulo en tenencia. Tienes hasta mayo para aprovechar estos beneficios. Consulta más información en morelos.gob.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
Llega la segunda edición del Festival del Bolero en Cuernavaca. Este 9 de mayo celebra el Día de las Madres con grandes voces como Rodrigo de la Cadena y artistas invitados. Te esperamos en la Plaza General Emiliano Zapata a las 17 horas. Entrada libre.
Morelos, la tierra que nos une.
Hay canciones que nunca se olvidan, melodías que marcaron historias de amor, serenatas y recuerdos que viven para siempre. Llega un espacio para volver a sentir la música que marcó generaciones. El Cancionero, la música del recuerdo, con la conducción de Sonia Valenzuela. Todos los jueves a las 2:30 de la tarde, a través de Universal 102.9. Estamos de regreso, porque entender lo que sentimos cambia la manera en que vivimos.
.33 de la mañana y regresamos a su programa Lo que nos habita. Les recordamos a todos los que nos están escuchando que el tema de hoy es entre mamá y papá, ¿dónde quedo yo? Hablemos de violencia vicaria. Y bueno, pues el día de hoy nos está acompañando la psicóloga infantil Dulce Iraí Suárez, la licenciada Blanca Hernández Castillo y el licenciado Mateo Gutiérrez y Mata, para empezar a hablar de este tema y despejar de muchas dudas que todavía tenemos, porque es un tema que nos está habitando el día de hoy. Y bueno, pues también organismos internacionales como UNICEF y la Organización Mundial de la Salud, la OMS, usó como estudios psicológicos, han señalado que crecer en medio de un conflictos parentales intensos puede afectar el desarrollo emocional de niñas y niños, generando ansiedad, como ya nos lo decía los licenciados también y la psicóloga, miedo, problemas de conducta y dificultades para relacionarse. Cuando además hay manipulación, amenazas o separación forzada, el impacto puede ser aún más profundo y duradero. no solamente lo estamos diciendo en estos micrófonos, sino que también la UNICEF y la Organización Mundial de la Salud, que es un tema que estamos visibilizando el día de hoy para ver qué vamos a hacer con nuestras infancias, cómo podemos ayudarlas y ver esas banderitas rojas. También algo que estábamos platicando antes, cuando estábamos en nuestro corte, es de cómo los papás alzamos todo a redes sociales, ¿no? Sacamos los videos y todo lo mandamos a redes sociales, y también nosotros como población, como ciudadanos, pues le damos un like, ¿no? O lo estamos viendo y apoyamos y hablamos y compartimos. Cuando pues yo creo que también nuestra conciencia debería de ser un poquito diferente ante esta situación y no normalizar tampoco este tipo de situación, porque las redes sociales, de verdad, aquí en lo que nos habita es algo que nos sigue causando mucho ruido y todos los días hablamos de ellas.
Pues es que es el TikTok también, ¿no? En este caso, y subimos, como dice la señorita, ¿no? O sea, subimos todo en cuestión de, ay, ¿dónde estamos con los hijos? Pero como estamos hablando de violencia vicaria, es ahí donde tenemos que poner, como padres, no lastimar a la otra persona. O sea, si te conociste bien, te enamoraste, tuviste una familia, ¿el por qué llegar a lastimar a nuestros hijos? Porque además los ocupamos como voceros, ¿no? Ay, ve y dile a tu mamá que hoy no le voy a dar gasto porque pues no me fue bien. Entonces, hay violencia económica. Para los niños, en este momento, lo que no nos ponemos a pensar como padres, como sociedad, es que lastimamos a los niños. Vuelvo a repetir lo mismo porque tenemos que sensibilizar esa parte. No estar subiendo y darle like. Ay, pues es que hoy estuve con mi hijo y la otra pues ya lo vio. Entonces, o el padre, ¿no? En este caso la madre, hay padres que pues están sufriendo también. No nada más estamos hablando de la mujer, también hay padres, ¿no? En este caso.
También, psicóloga, ¿por qué el enojo nos llega a cegar tanto para llegar a hacerle daño a otra persona?
Pues es que fíjate, pues es el mal manejo de las emociones, ¿no? O sea, el no expresar a tiempo, ¿no? Pudiera ser el... Ya vives un conflicto de pareja, dices, me casé enamorado, estábamos enamorados y nos amábamos y todo era precioso, pero hoy te detesto y no quiero nada más que tú sufras, ¿no? Pero pues quizá en esa relación hubo conflictos emocionales que no se resolvieron. Y finalmente, de quien hace, busca hacer daño, pues ya estamos hablando de cuestiones mayores, ¿no? O sea, ya buscar hacer daño, ya hay un daño emocional en la persona que ejerce ese tipo de violencia. Probablemente, decía el licenciado, hay que cuidar a las infancias porque este patrón se repite, justo, ¿no? O sea, el niño que vivió violencia, pues seguramente lo va a repetir, ¿no? Porque no porque el niño sea malo, o no, sino porque simplemente, lo decíamos la vez pasada, todo lo que somos, las conductas humanas, son por aprendizaje. Entonces, sí, es lo que aprendimos, ¿no? Así aprendimos a relacionarnos.
Pero simplemente en la escuela, perdón que le interrumpa, ¿no? En la escuela, ¿qué es lo que pasa cuando los niños juegan? Los amenazan, porque los ven cómo amenazan en su casa. O sea, haces lo que yo te digo, y en las escuelas es donde más se da ese problema, ¿no?
Se replica, ¿no? Es la manera en que yo aprendí a relacionarme. Mi papá tal vez era violento con mi mamá y entonces yo lo normalicé, ¿no? Hablábamos de esta parte de la normalidad, de normalizar la violencia, y eso es lo que hacemos. Ay, si solo le di, pasé y le di una nalgada, ¿no? Pues claro, normal, ya es normal, pero no es cierto, esto es violencia, ¿no? Y hay muchas cosas que están siendo cotidianas que no nos damos cuenta, pero es violencia. Entonces, ¿qué pasa? El niño lo ve, lo internaliza, lo aprende y él dice, eso es lo que es, o sea, no, para él es normal, ¿no? Molestar, ¿no? Decía, ay, es que juega muy pesado y no se lleva bien con sus compañeros. No es que se lleve pesado, es que el papá tal vez también es pesado con él, pesado con la mamá, ¿no? Sí. Hace comentarios agresivos o dice groserías, algo tan simple como eso, como de insultar a los compañeros, ¿no? Pero es eso, los insulta porque es lo que aprendió en casa, lo repite, él solo está repitiendo, porque porque todo es aprendizaje. Así todas es. Nuestras conductas son aprendizaje. Entonces, pues es eso. Probablemente esta persona vivió violencia, sufrió violencia, vio violencia toda su vida y la está replicando en su entorno de adulto.
Entonces ya sabemos desde dónde se genera también el enojo, porque pues desde ahí tiene que venir para hacerle daño a otras personas. Y bueno, recordando también ahorita que estabas platicando, psicóloga, de las redes sociales, se han subido últimamente muchísimos videos que a todos nos sensibilizan y nos ponen la piel chinita de cuando los niños no se quieren ir con papá o mamá, ¿no? ¿Qué pasa con esa situación de que debemos de darle voz a las infancias y decirles o preguntarles si se quieren ir con papá o mamá? Están como que sí se puede, sí se podría.
Sí se puede, pero aquí desgraciadamente entra la alineación parental, desgraciadamente. ¿El por qué? Porque usted como mamá le pregunta, oye, mi amor, ¿te quieres ir con tu papá o te quieres quedar conmigo? Porque conmigo vas a tener juguetes, videojuego, pero con tu papá no, porque ya lo conoces, que tu papá es más estricto y no vas a tener la libertad que tienes conmigo. Entonces, desgraciadamente tendríamos que llevar a la mejor, y afortunadamente hay psicólogas, ¿no? Entonces ya la psicóloga tendría que centrarlo y ver realmente, porque de ahí se parte el dónde se quiere ir el hijo, ¿no? Desgraciadamente habemos madres que pues, hay madres, ¿no? En mi caso no, hay madres que golpean a sus hijos, entonces, o hay padres que golpean a sus hijos. Pero en este caso, pues sí, pero yo siento que se tendría que ir más con una psicóloga, trabajarlo en ese aspecto, no sé qué diga la.
En un caso concreto, llegan con el juez, lo que es para escuchar al menor, pero ya llevan 10 meses con el papá, entonces ya se dio la alienación parental y el juez debe de verificar que exista eso. Sin embargo, el niño dice, no, mi mamá, nuestra mamá nos pega, pero sí queremos convivir, hay una contradicción, porque quiere convivir si le pega a su mamá. Y el juez debe de ver esas circunstancias. Y sí debe de verse a través de los psicólogos, de las diferentes baterías que se deben hacer a los niños para saber su estado emocional que tiene. Me ha tocado a mí como algo que me llama la atención, que siempre de un padre agresor hay una madre dominante. Eso me lo he dado cuenta, espérate, y hasta atrás está la mamá. Y el hijo es dominante y es cruel con las mujeres. ¿Por qué? No lo podrá decir la psicóloga. Esto es lo que yo veo en la práctica forense que tengo como dentro del litigio, que se dan estos casos. Y vemos cómo los jueces escuchan al menor, aunque dicen que está el psicólogo, el trabajador social, pero en la realidad, pues el niño está alineado, la niña está alineada a lo que el papá estuvo dentro de su posesión de los niños, que los tuvo en su casa, en el caso que estamos hablando, los tuvo en casa de su novia, así le dicen los niños, vivimos en la casa de mi novia. Entonces el señor vive en calidad de arrimado con la novia, como vivió en calidad de arrimado con la pareja que fueron concubinato. Entonces vamos viendo todo esto que está pasando y acabamos de comentar anteriormente aquí en dentro del radio, lo que señaló su compañero, la mujer que deja adentro de un coche mientras ella se pone a tomar y después ya el Ministerio Público se da cuenta de todo esto y es que la mujer, en este caso es al revés, está a través de una sustracción y retención del menor, usando artimañas jurídicas, se quedó con niña, creo,
¿no? Niño.
Y fallece. Entonces, son puras tragedias porque no estamos sensibilizando tanto a las autoridades como nosotros como sociedad que tenemos que hacer algo para ese cambio.
Sí, porque de verdad que las redes sociales, todo lo que hemos visto a través de ellas, vemos pues a las infancias, a las niñas y a los niños bien chiquitos, ¿no? Y llorando o pidiendo o pues llegando a situaciones muy trágicas que siempre lo voy a decir también en lo que nos habita, cuidemos a nuestras infancias, ¿no? A nuestras niñas y niños desde su perspectiva de lo que ustedes han vivido en terapia o como abogados, ¿cuáles son algunas de las situaciones que nos puedan contar?
Bueno, nosotros como abogados en este momento pues tenemos un asunto de, pues varios asuntos, ¿no? Pero por ejemplo hay una señora, Claudia, tiene 6 años sin ver a sus hijos, ¿no? Porque el papá se los llevó, porque pues ya existe la violencia vicaria, pero pues volvemos a repetir, tenemos que sensibilizar a las autoridades, no nada más de aquí, sino de toda la República, para que puedan ayudar a los niños, sobre todo es a nuestras infancias. Ahí tenemos otro asunto también de la señora Edith, ¿no? En este caso, pues son 10 meses que no ve a sus hijos. Entonces, esos 10 meses, pues los niños yo creo que sí quieren ver a su mamá, pues claro, pues somos madres, ¿no? Tenemos otro asunto de un señor, el señor Ernesto, en este caso, pues tiene igual 12 meses, un año casi, sin ver a sus hijos, porque la señora se los llevó. Entonces, también hay violencia vicaria, pero pues no es tan conocida como la de la mujer, ¿no? Pero sí hay hombres que son violentados. Pero son esos casos de los cuales están perjudicando a los infantes. Entonces, los infantes tienen el derecho de ser felices, de tener una familia, porque así lo dice. Entonces, pues es esa parte que no se han civilizado mucho la parte donde deben de ver que los niños deben de tener una familia. Y si no está la familia, pero que estén bien en donde deben de estar, porque luego están en manos equivocadas.
¿Ves algo que nos pone la piel?
Quería comentar al respecto. Estando ahí en FENA, en la fiscalía, nos encontramos que una mujer de nacionalidad americana había sido violentada trayendo los hijos, el padre francés, aquí en México. Es decir, este problema no es nada más de México, es a nivel internacional. Lo que no hemos visto es la velocidad de cambio de la tecnología, que no nos hemos adaptado socialmente a ese cambio. Y tenemos que regularizar todo esto y verlo con tiempo para mejorar la calidad de gente, de niños que van a ser adultos y tengamos una sociedad mejor.
Pues sí, entonces, pues vamos a hacer una pausa porque nos tenemos que sensibilizar a todas y todos los que nos están escuchando, papá, mamá, a todos los que cuidan a los niños también. Hay que ponernos las pilas, ¿no? 9:47 de la mañana y vamos a hacer una pausa y regresamos a Lo que nos habita.
Hacemos una pausa y volvemos para seguir habitando esta conversación.
Morelos, capital creativa donde las historias cobran vida. El estado se consolida como un destino cinematográfico y más de 60 producciones al año lo respaldan. Hoy, con inversión, talento y condiciones, es un escenario competitivo y estratégico para filmar. Más información en morelos.gov.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
Amores que se siembran y crecen todos los días, como el de mamá.
En mayo, sorpréndela con flores cultivadas en Morelos, frescas, llenas de vida y cosechadas con manos que trabajan con el corazón.
Porque cuando eliges local, haces florecer más que un regalo.
El amor para mamá también se cultiva.
Morelos, la tierra que nos une.
El teatro llega a la radio. Acompáñame todos los viernes a las 9 de la mañana a escuchar Voces en Escena, el espacio para la dramaturgia morelense, por las estaciones 102.9, 90.9 y 100.5 FM, porque el teatro también se escucha.
Estamos de regreso, porque entender lo que sentimos cambia la manera en que vivimos.
Regresamos regresamos a su programa Lo que nos habita, y el día de hoy nos está habitando una situación a la que estamos visibilizando y que necesita ser escuchada. Entre mamá y papá, ¿dónde quedo yo? Hablemos de violencia vicaria. Y bueno, pues les recordamos que hoy nos está acompañando la psicóloga infantil Dulce Iraí Suárez, la licenciada Blanca Hernández Castillo y el licenciado Mateo Gutiérrez y Mata. Para nosotros es importante que ustedes sepan cuáles son los especialistas que nos están acompañando, para que sepan que realmente estamos desglosando este tema de manera muy profesional. Y bueno, pues ya hemos platicado el daño que les estamos causando un poquito a las infancias cuando desde padres, ¿no?, tenemos ese enojo y no sabemos controlar nuestras emociones. Por eso hay que ir a terapia. Bueno, y especialistas coinciden en algo. Muchos casos de violencia vicaria podrían prevenirse si se detectan a tiempo y si existieran rutas claras de atención. El problema es que muchas familias tampoco no saben a dónde acudir o buscan ayuda cuando el daño ya es muchísimo más profundo, ¿no? Entonces, psicóloga, también platícanos qué podemos hacer como padres de familia cuando ya vemos que nuestros hijos están afectados.
Bueno, pues principalmente ir a terapia, ¿no? Lo decías. O sea, la terapia, los niños no saben expresar lo que les pasa, no llegan y te dicen, es que estoy triste, o es que ellos o lo manejan, lo manifiestan vía física, así de me duele mucho la cabeza, tengo dolor de estómago, o simplemente las conductas, ¿no? Empiezan a tener conductas como o muy tristes todo el tiempo, decaídos, o lo principal es la conducta disruptiva, ¿no? Así empezar a ser agresivos, a autolesionarse, uh-huh, a tratar mal. Y la violencia se puede trasladar del niño a lo mejor hacia las mascotas, hacia los juguetes, ¿no? Esta parte simbólica de te pego y te maltrato y te digo. Uh-huh. Entonces, pues eso sería como lo principal, ¿no? Si ya estamos viendo que nuestro niño está teniendo cambios de humor, cambios en el estado de ánimo, conductas que están afectando ya la vida cotidiana, que ya está incontrolable ciertas situaciones, sus emociones todas desbordadas, pues sí es importante buscar ayuda psicológica, ¿no? Tanto para él como para los padres, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque la mamá puede llevarme al niño a terapia, pero si ella no entiende que lo que está viviendo es violencia, ahí va a seguir, ¿no? Ella lo puede ver, normalizar y decir, pero no, no me trata mal, no me pega, pero la controla y le habla mal, ¿no? Así de, mira, tu madre está loca, es que ella no lo hace bien, es que ella no te cuida, se fue con sus amigas, mira, se fue con sus amigas y te deja a ti, mira. ¿No?
Ojo, entonces, ojo también en esta palabra que acaba de decir psicóloga, no normalizarla. Tu madre está loca o tu padre está loco. Por favor, donde quiera que nos estén escuchando, no la normalice.
No hablar mal. Hay algo que yo les pido mucho a los papás que tienen este tipo de conflictos, cuando presentan niños, los niños problemas de conducta. No le hable mal de la señora. O sea, esto es de adultos, ¿no? Uh-huh. Ustedes se resuelvan sus diferencias. No le hable mal al niño de la mamá, ni usted le hable mal del papá, porque ellos son niños y los aman ambos. Entonces, no los coloquen en esta posición, ¿no? Uh-huh.
Sí. Y a los licenciados, ¿desde cuáles son los errores más comunes que cometen los padres en este proceso?
Bueno, viene por parte de la sociedad que traemos de educación. Este cambio que señalaba hace rato de la rapidez de cambio de los medios, de la tecnología y de la ciencia. Esto ha hecho que se normalice lo que no debe ser normalizado. Uh-huh. Eso es que no tenemos conciencia todos, y yo pido a los radioescuchas que sean en esto, los que nos están escuchando, que empecemos a hacer ese cambio. Están tomando conciencia, como decís, ¿cómo estás viendo que algo está mal? Pues porque estoy hablando mal de la otra parte, ya sea la mujer, que en muchos casos en la violencia vicaria así es, y de la mujer hacia el hombre, a sus hijos. Uh-huh. Al final, a quien están acuchillando, válgame la palabra, es a sus hijos. Entonces, queridos radioescuchas, por favor sean ustedes el inicio de este cambio, el inicio de este cambio social, que ahorita se nos abrieron las puertas de esta radiodifusora para poderles hacer saber y que conocer y tomen conciencia de este cambio. Gracias.
Sobre todo que dejemos un buen futuro para nuestros hijos, porque para nosotros se vienen muchos cambios, pero para nuestros hijos dejarles un buen futuro, porque ellos va a ser el futuro de México. Mucho. Los niños de ahorita son el futuro de México, pero hay que dejarlo bien claro. Es el futuro de México, pero hay que ayudar a nuestros hijos.
Claro que sí. Bueno, vámonos con algunos mensajes que tenemos en redes sociales, porque ha sido un tema que ha dado mucho. Linda Ochoa nos dice que hay muchos hombres también que sufren mucho por la manipulación de la mujer utilizando a los hijos. Sí, es un tema, es algo que también estamos visibilizando. Después yo creo que aquí en lo que nos habita vamos a hacer un programa de la violencia que hay hacia los hombres, porque también es un tema muy real y que necesita ser abierto y platicar de ello. Mónica Khan, los hijos necesitan a sus dos padres, aunque estos no estén juntos, para que crezcan física y mentalmente, emocionalmente estables, no más hijos rehenes, como ya lo decían. Miranda Mía, buenos días a todos en el programa, súper interesante el tema. El hombre también sufre violencia y separación de sus hijos, pero no se da tanta la atención como a la mayoría de las mujeres, y también no se puede olvidar que los hombres también sufren violencia, lo que ya platicamos. Gerardo Luna, importante tema, se debe legislar para proteger a los hijos y que no sean utilizados como moneda de cambio y puedan disfrutar de ambos padres, estén o no estén juntos. Miranda Mía, también hay muchas denuncias falsas en contra de los hombres para obstruirles y que vean a sus hijos, y esto es una realidad.
Así es.
También platicábamos un poquito hace ratito de ese punto, ¿no?
Sí, cuando del señor Ernesto. En este caso yo alzo la voz por los hombres también, porque sí hay hombres violentados, pero no nos damos cuenta. Pero sí denuncien, hombres, denuncien, porque también las mujeres merecen...
Claro, también
necesitaríamos sacar estadísticas de la Fiscalía, del Tribunal Superior de Justicia, de los juzgados familiares, para ver esos índices y ya orientarnos para trabajar sobre eso.
Sí. También le vamos a abrir los micrófonos aquí a lo que nos habita, a todos los hombres que quieran ser escuchados. Linda Ochoa, debería de ser más penado la violencia vicaria, es lo que pedimos. Así mucha es. Sensibilización a toda la sociedad y también a nuestras autoridades. Nando Minor, el fin real de la justicia sería mantener a sus hijos unidos a sus dos padres, aunque estos estén separados. Sí, es una situación difícil el estar separado. Yo soy una mujer separada y de verdad que luego los conflictos sí llevan a situaciones, pero por eso fui a terapia. Sí. Y miren, sigo en terapia hasta el día de hoy, todos los días, ¿no? Pues así, las heridas, qué coraje que hagan algo, que a los dos papás vean a sus hijos y no dejen pasar tanto tiempo. Bueno, Linda Ochoa, muchísimas gracias por los mensajes. Nando Minor, Miranda Mía, Gerardo Luna, a todos los que nos están escuchando y viendo, gracias por sus mensajes y pues por visibilizar este tema. Algo con lo que queramos concluir, porque ya se nos está acabando el tiempo. ¿Dónde podemos acudir, psicóloga?
Pues hay instituciones como el Instituto de la Mujer, que, bueno, no hay para hombres, decíamos hace un rato, debería haber un instituto para los hombres,
también,
porque también se lo merecen, porque también son personas y necesitan apoyo de alguna manera. Pero, bueno, el Instituto de la Mujer brinda apoyo psicológico, asesoría jurídica. Llega un punto en donde creo que hasta les dan alojamiento en caso de violencia extrema. Entonces, es uno de los instituciones que nos pueden apoyar, ¿no? Y, pues, ir a terapia. O sea, ir a terapia es algo que a lo mejor económicamente no tenemos a veces las posibilidades, pero, bueno, en mi caso yo de repente brindo, ¿no? Yo les digo, son mis becados. Hay esa apertura, ¿no? De ir y decir, cuando alguien quiere realmente hacer algo, pues ir y decir, mire, yo tengo tanto y es lo que puedo pagar, y tal vez, ¿no? Teniendo esa apertura podemos conseguir apoyos en otro lado. Entonces, para las mujeres que viven este tipo de violencia, acérquense a las instituciones, acérquense a las terapias. Tengo muchos colegas que no son caros, ¿no? Y que a lo mejor dices, bueno, híjole, me va a costar $200 a la semana, ¿no? Pagar cada pero vas a estar bien y vas a aprender a manejar esta situación, y entonces vas a poder también despegarte, porque quien vive violencia pues dicen, ay, pues no se queja, o sea, ¿por qué se queja? ¿Por qué no lo deja? ¿O por qué no hace? Pero no es fácil, no es fácil.
No, porque es un apego, el que tiene uno desgraciadamente hacia la persona es un apego y no lo vemos porque no lo hemos trabajado. Pero sí, acérquense hombres, mujeres, acérquense a las instituciones, busquen solución, vean esas banderitas rojas, por favor, porque sobre todo a los niños, cuidemos la infancia de nuestros hijos.
Pues muchísimas gracias.
Pues, para terminar, la Ley General de Víctimas nos permite la unión de las víctimas. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Viendo quiénes son víctimas, que son hombres y mujeres, para que sean atendidos y protegidos.
Bueno, pues muchísimas gracias por haber compartido, por habernos invitado en esta mañana, también a la psicóloga, a los licenciados, que son personas de muy buen corazón y que también están dispuestos a ayudar a toda la ciudadanía. Yo soy Erika Lozano y me dio muchísimo gusto que nos hayan invitado en esta mañana a través de Universal 102.9 y nos escuchamos y nos vemos la próxima semana.
Escuchar lo que sentimos también es una forma de cuidarnos. Gracias por quedarte,
por pensarte
y por habitarte. Esto fue
Lo que nos habita.
Estás escuchando XHVAC Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Transmite con 10.000 watts de potencia aparente radiada desde calle Miguel Hidalgo, 109 en Ocotepec, Cuernavaca, Morelos, México. Universal 102.9 FM es una estación de